Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 29 de un miércoles 15 de noviembre. Ya se va avecinando la Navidad en nuestro colegio. Poco a poco, no como en los centros comerciales. Aquí va poco a poco, como debéis seguramente. Y estamos con vosotros en ¿Quién vive?
Buenos días, amigas y amigos oyentes.
Esas palabras que hemos oído de fondo son del hermano René Le Delorme, hermano canadiense que dijo las primeras palabras de Radio San Gabriel hace 12 años. Justamente el miércoles pasado cumplimos 12 años del inicio de este proyecto de radio. Y hoy, también para conmemorar eso, ese tiempo, pues queríamos traer a gente que tiene la cabeza muy bien puesta, que habla de la realidad, de lo que pasa, de lo que fue, de lo que es, de lo que va a venir, ¿no? Los filósofos que nos van ayudando a pensar sobre lo que pasa, ¿no? Y hoy era un encuentro de filósofos, uno de los cuales nos ha dado plantón, pero menos mal que tenemos aquí a Carlos Javier, a nuestro Carlos Javier del cole, nuestro filósofo del cole, para poder hablar un poco sobre estas cosas. También tenemos a Edu, nuestro técnico, que hoy se va a pasar también al otro lado del cristal para tener esta conversación. Y bueno, Carlos Javier está aquí con dos libros.
Sí, para variar.
Es habitual en él tener libros cerca, ¿no? O libros que le acompañen. Yo me siento también muy identificado con eso. Y no sé si, Carlos, nos quieres comentar algo vinculado a quién vive en esos libros. No sé.
Bueno, la verdad es que son dos libros sobre los que no tengo demasiado. Bueno, uno es de uno de los filósofos más conocidos de este país, que es Javier Gomá, que es también el director de la Fundación Juan March. Y tengo la suerte de tener muy buena relación cercana con él. Y es esta filosofía mundana, microensayos completos, y lo que intenta aquí es acercar la filosofía a todo tipo de público. No hace falta que para hacer filosofía sepamos de filosofía, o seamos filósofos o hayamos ido a la facultad de filosofía, porque todos podemos pensar. Y el otro, el fenómeno Solzhenitsyn, bueno, depende de si mi amiga rusa lo pronunciaría muy bien, pero es una editorial, voy a poner más en valor la editorial, Ediciones del Subsuelo, que está publicando cosas muy, muy importantes, y recomiendo que echéis un ojo, vamos, a su catálogo, Ediciones del Subsuelo.
Bueno, buenas tardes. Estoy aquí al otro lado del cristal. Bueno, hace tiempo ya que no me paso por esta parte de, por el locutorio, ¿no? Por la parte de que no es la técnica. Bueno, cuando empecemos con el programa de Descubriendo el Séptimo Arte dentro de poco, que hablaremos de cine, le haremos la competencia a este programa de Quién Vive, que es quizás el competidor más duro, ¿no? Bueno, yo decir sobre lo que comentabas, que la filosofía, acercarla al mundo cotidiano y que no sea a lo mejor tan elevada o tan compleja o tan difícil de entender, creo que es muy importante, porque a veces no se sabe a quién está dirigida, parece que está dirigida a personas que sean muy cultas o que solamente entiendan de filosofía, y creo que es muy necesaria. Por eso hay que hacer también pedagogía y llevarla un poco a las clases más no tan doctas en este tema, ¿no?
Totalmente. Y bueno, con lo que decía Chema, yo casi haría más un ejercicio de la compañía de los libros, más que la filosofía, porque se puede leer filosofía, ensayo, lo que. De hecho, Chema, esto a lo mejor tienes algo que decir, porque, bueno, los dos como lectores, pero Chema que sube mucho a sus redes y comparte la lectura, y yo creo que es muy bueno también para los estudiantes, que últimamente me planteaba la cuestión de, jolín, es que solo leo para trabajar. Solo leo porque tengo que saber de algo y casi nunca leo por placer. Y muchas veces veo los montones de libros que tengo acumulados en casa y empiezo a verlos más como compañeros de trabajo que como compañeros de, digamos, de pues eso, que te acompañan en la vida. Y ahora me cuesta mucho leer por placer, leer por ocio. Y es algo que he hecho toda la vida y de repente los estoy viendo ahí y digo, uff, leer por... Y creo que es una losa que me tengo que quitar ya.
Es curioso porque yo no leo para trabajar.
Por eso.
Nunca, porque es verdad que, bueno, a mí la física, o explicar física en mi trabajo, pero a mí la física me encanta. Entonces, cuando leo cosas de física no estoy pensando en nada vinculado a mi trabajo, aunque me viene bien saber por dónde anda la física para hablar a mis alumnos. Pero es verdad que yo sigo disfrutando de la pasión de leer. Y es verdad que muchas de las cosas que leo es a través de las redes de gente que lee, gente interesante a la que sigo, gente a la que aprecio, aunque no conozca personalmente, pero sí las conozco a través de las redes, que lee cosas que digo, anda, esto si esta persona lo indica, lo voy a leer, porque seguro que está bien. Y es verdad que luego descubres cosas que a lo mejor no hubieses accedido a ellas de ninguna manera si no es por esa recomendación, ¿no? Y luego también la biblioteca. Cuando voy a la biblioteca también leo libros. Y es verdad que hay libros que llegan a un estante que son más novedosos. Los abro, leo 4, 5, 6, 7, 8 frases y en función de lo que vea lo cojo o no. Y bueno, suelo acertar, la verdad, porque... a lo mejor el tema luego no es lo que me imaginaba, lo que sea, ¿no? Pero bueno, digo, jo, pues no está mal, ¿no?
Hay mucha mística sobre eso de los libros, si te escogen ellos o tú los escoges a ellos.
¿Y tú qué crees?
Pues no lo sé, pero es que últimamente, también hablando, yo subo mucho a estudiar aquí a Luis Rosales, que me encuentro con muchos estudiantes. De hecho, el otro día estuve hablando ahí con el profe, ¿qué tal? Ah, tú estudiando, pero si tú eres profe ya, ¿qué vas a estudiar? Y les llama la atención verte allí estudiando o haciendo cosas. Y estaba justo mirando las pilas de... o las exposiciones que hacen los bibliotecarios de diferentes libros, porque hacen exposiciones, yo qué sé, la muerte en la literatura y te ponen allí libros, o el amor en la literatura y te ponen libros, y sí que es verdad que tú, el otro día me vi abriendo libros y iba buscando una llamada del libro para quedarme con él y hacer un descanso en el estudio y decir, bueno, pues me quedo con este. Y el caso es que me fui con un par de libros. Así que yo creo que a veces, incluso en mi casa, cuando me pongo delante de mi biblioteca, yo creo que me eligen ellos. Y es muy curioso porque no todos los libros se pueden leer. Y de esto hemos hablado, Chema. Yo el Ulises todavía no he podido. Sigo sin poder.
¡Ay!
No puedo con el Ulises de Joyce. Me cuesta mucho. Y sé que llegará el momento, claro. Pero todavía no ha llegado.
Yo tengo que reconocer que me lo leí con otro libro que hablaba de lo que en cada capítulo iba el Ulises. Porque yo me lo leía y decía, a ver... ¿Realmente me he enterado o no? Entonces leía lo que el autor decía de cada capítulo y decía, ah, sí, más o menos. Y hubo uno que es que no me enteré de nada. Digo, madre mía, digo, es que no sé esto de qué va. Entonces ya el nombre que comentaba el capítulo decía que era un ejercicio de Joyce de escribir cómo se había escrito en Irlanda durante todas las épocas. Entonces que el texto era un resumen de los estilos históricos y tal. Claro, si eso no te lo dicen, eso no lo sospechan ni de broma. Además es una traducción, ¿no? Entonces es verdad que gracias a esa guía, que a mí me pareció fenomenal, pude terminar el Ulises y al final tengo una buena sensación de ese libro. Porque El hombre sin atributos, ¿sí te lo has leído?
Sí.
Hombre.
Y
la montaña mágica.
Sí, hombre.
Porque sí. Tú lo has leído casi todo. Yo...
No para nada, pero sí que hay como más... una lectura como más apegada a la narrativa más clásica, digamos. Y El hombre sin atributos o La montaña mágica está dentro de... Por mucho que haya mucho diálogo y una intrahistoria ahí bastante intensa. Pero es que en el Ulises... Y además todo pasa en un día. Todo pasa en un día, un libro de 1000 páginas. O sea, no sé. En fin, y además eso, últimamente discutía con una amiga sobre si se parece a la lectura de el tiempo, el Proust, Jolín.
Sí, En busca del
tiempo, tiempo perdido, no me salía de la busca. Y claro, aun siendo dos lecturas adelantadas a su tiempo y que intentan ir más allá de la literatura que se estaba haciendo en su momento, pero yo a Proust le puedo leer, porque está dentro de esos cánones narrativos y tal, pero en fin.
Bueno, yo las últimas lecturas que he hecho han sido recomendaciones de Chema. Una fue La de exhalación de Ted Chiang, que hubo un capitulito que me costó más, pero es verdad que lo disfruté bastante. Luego tengo uno que no sé si se puede contar, que es uno que me dijiste que era el libro más controvertido de la historia.
¿Pero te lo has llegado a leer?
No, lo tengo pendiente porque no sé si es el momento ahora para leérmelo, porque sé que me va a tocar. Y lo tengo aquí, lo tengo en los libros. A veces leo desde el móvil, cuando tengo un ratito. Yo ahora con los niños tengo menos tiempo. Y estaba pensando un poco mientras hablabais, que leer estamos prácticamente todo el día leyendo, aunque digamos que no lees, tú estás leyendo correos, estás en clase, estás leyendo textos, estás trabajando, pero es una lectura totalmente diferente. Yo creo que todos nos formamos. Es verdad que a lo mejor la forma que tenemos de estudiar, cada uno la tiene de una forma, pero en el sentido de formarte para aprender a hacer algo de radio, formarte para editar un vídeo, formarte para aprender nuevas metodologías, como, o sea, otro libro que lo tengo en la mesilla y no me lo he leído todavía, es el de John Hattie, no me acuerdo ahora cómo es el título, son nuevas metodologías, es un libro que lo tengo ahí. Luego me leí uno, me lo compré por el título, que me parece, eres el profesor o algo así, la clase de profesor que te hubiera gustado tener, y es así como un libro que, bueno, te da muchas pautas, es más casi de nuevas metodologías, y es un libro que se lee por capítulos así sueltos, tampoco te lo tienes que leer con un orden cronológico, te manda ejercicios, está bastante bien. Y luego yo leo todas las noches con mi hijo. Le leo tres cuentos todos los días. Además, wow, siempre los mismos. Tres cuentos.
Qué importante es eso.
Tres cuentos. Además, luego os enseñé alguna foto. Madre. Hemos montado una librería y me iba a montarla él. Tiene su librería con 30 libros y tiene 2 años y medio. Entonces, claro, cuando piensas, es que mi hijo no lee, pues tienes que decir, predica con el ejemplo, lee tú. O es que mi hijo no escucha buena música. O sea, luego, cuando sea adolescente, pues a lo mejor se va por otro lado, ¿no? Pero yo creo que lo que tú le inculcas en la familia, lo que ellos ven, es lo que hacen. Si tú cocinas en casa, les pides participación en la cocina, pues ellos pues cocinarán contigo y participarán de eso, ¿no? Pues el tema de la lectura, igual. Y lo estaba pensando, lo de leer por placer, y lo estaba llevando a otro lado. Hace cuánto no hago muchas cosas, como escuchar un disco tranquilamente, ¿no? Un disco, ahora decir disco ya queda antiguo, ¿no? Escucharme un disco completo, por placer, sin hacer otra cosa, no conduciendo, no.
Sí. Es verdad. Yo escucho música todas las mañanas cuando me levanto y me subo a la elíptica a hacer deporte.
Pero estás haciendo otra cosa, que está genial, sí, pero no es dedicándole. Y yo pienso en leer, sí, claro, dices, para trabajar, pero a lo mejor lo complementas con algo, te lees un fragmento, apuntas, lo usas para seguir escribiendo tu artículo que estás haciendo. Pero digo, leer, sentarte a la Bartola, leer concentrado solo en eso y que nadie te moleste y que perderte, eso es un placer. Yo cuando más tiempo es en verano, en Navidades, y es cuando aprovecho a hacerlo más pues en la playa y tal, y te tiras 2 horas y dices, se me han pasado 2 horas, pues ese es el momento. Me gustaría leer todos los días un libro, pero y además cuando lo cojo estoy tan cansado que me duermo. O sea, eso es la,
pues
la
raíz. Yo Edu, diría una cosa que, no sé, bueno, pero la verdad es que lo pienso, y Carlos, que le sigo en los medios también, y luego hablar, y todo lo que hablamos aquí cuando nos vemos, el profesor tendría que tener como obligación la lectura. O sea, creo que yo no concibo un profe que no lea. Es que, o sea, ¿cómo vas a estar en el mundo? ¿Cómo vas a reflexionar? ¿Cómo te vas a dejar, no sé, impresionar por las cosas que están en los libros? Es que es necesario. O sea, tú para poder impartir clase tienes que llevar a los chicos a lugares distintos, diversos, y para nutrirte de eso necesitas leer. Entonces yo creo que a un profe, o sea, obligatoriamente debería leer, porque además descubres un montón de cosas que están fuera de ti, a las que no llegarías si no es a través de la lectura.
Entonces, por supuesto,
me parece obligatorio, pero es que además deberíamos ser capaces de motivar a los chicos para que lean, porque creo que la lectura entre ellos no está tan valorada como antes. Yo en mi época sí estaba bien valorado leer entre los chicos y casi todo el mundo tenía lecturas que estaba haciendo. Ahora es mucho más difícil encontrar en los chicos gente que lee. Pero los que leen, leen muy bien. Mm. Hay en las clases gente que lee y ¿qué estás leyendo? Tal, y ¿qué te parece? Tal. Y incluso te recomiendan cosas que digo, jo, me voy a leer con lo que me estás diciendo. Pues, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo simplemente por recordar también viejas historias, aunque, bueno, yo hace 20 años que tenía 17, 18.
Más o menos como yo, exactamente como
bueno,
yo.
Tú exactamente
como tú.
Y estaba recordando alumnos, exalumnos que también fueron tuyos, David del Pino, José Antonio, pues todos estos amigos.
Una buena generación, sí.
Sí, he estado hablando con ellos últimamente. Y yo recuerdo que teníamos pasión, tirando un poco de la lectura y de la música, teníamos auténtica y verdadera pasión por Queen. Entonces nos íbamos a la casa de, en este caso, de David, por aquí cerquita, que él estaba obsesionado con Queen. Con Queen y el Señor de los Anillos. Eran las dos obsesiones de David. Y nos íbamos a su casa y, más allá de ponernos la música, nos poníamos a leer las letras de Queen, de Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, o sea, da igual, todas. Y nos poníamos a analizarlas y claro, de ahí surgía, y con esto entronco con lo de la lectura, surgía una comunidad. Y surgió una comunidad que tenía que ver no con el hecho más o menos pedante o más o menos rígido de estar leyendo, sino que surgió una comunidad de intereses, de motivaciones. Y después nos íbamos todos juntos a jugar al fútbol, al baloncesto. O después nos íbamos a ligar con la chica de turno porque no sé qué. O íbamos a, yo qué sé, a comprar golosinas. Pero se surgió un sentimiento, un sentido de comunidad que trascendía con mucho la propia actividad que se estaba haciendo.
Yo añadiría, si me disculpas a lo que dice Chema, que lo voy a relacionar con lo que estás comentando, a través de otros artes o incluso hasta del deporte, puede fomentar la lectura. Chavales, hicimos un programa de Harry Potter que primero vieron las películas y luego han sido fan y se han leído todos los libros. Y yo creo que esos chicos seguramente se han leído todos los libros, probablemente no hayan dejado de leer. De alguna forma. Y yo, por ejemplo, en mi caso concreto, he descubierto un montón de literatura o de poesía, por ejemplo, con el tema de la música. Yo me acuerdo cuando escuché de Serrat el disco de Antonio Machado, que me sé todas sus canciones, las tocan en la guitarra y tal. Eso es poesía, eso es literatura. Y el de Miguel Hernández y tal, a través de la música, música y poesía, llegas también a la literatura. Todo al final está unido. Yo soy un apasionado del cine. Me he leído guiones de Tarantino, guiones de un montón de cosas por estudiar, por aprender, para aprender yo a hacerlos. Y luego, de repente, te dices, anda, pues me voy a leer El Padrino, el libro de Mario Puzo, tal, y empiezas a tirar. Y al final es, y en la literatura, en el cine, en todas las artes, al final de alguna forma están relacionadas. Yo aprendí un montón de historia y a través del cine, más que también de la literatura, pero si no lees libros históricos, a lo mejor hay películas que ahora mismo, por ejemplo, en el cine tenéis, van a estrenar Napoleón, que es una de las primeras.
Estoy deseando verla.
Exacto.
Sí.
Podemos hacer un programa un día.
Que, por cierto, ahora que Edu habla de películas y relacionado con la lectura, a mí me preguntan muchísimo, no sé a vosotros, cuando yo les hablo del deseo, cuando les hablo de la voluntad, cuando les hablo de la concentración, de la atención y todas estas cosas, yo no les doy reflexiones mías, sino que ellos se ponen a pensar y yo les invito a que traigan esos conceptos a la actualidad. Y muchas veces ellos mismos me preguntan, en todas las edades, desde la edad que yo doy, desde los 12 años hasta los 18, 17, 18, no hay etapa en que me pregunten cosas como, pero profe, ¿aguantas a ver una serie entera? ¿O aguantas a leerte un libro entero? Y yo creo que claro, o sea, en realidad detrás, yo voy a lo que se esconde detrás de esa pregunta y es de alguna forma como un apoyo para que ellos tengan el apoyo a su vez de sentir que alguien lo está haciendo y no solo ellos, o sea, porque claro, si tu profe aguanta a quien ves como una referencia, pues ¿por qué no vas a aguantar tú? Pero que a mí me da mucha pena lo que estaban haciendo con nuestro deseo, que tiene que estar vapuleado todo el rato. Y claro, la lectura lo que te expone justamente es a tener que estar un poco pendiente de un hilo narrativo.
La atención, ¿no? Que tanto, claro, dices también.
Que sí, tanto demandamos, ¿no? En las aulas y en general. Pues la atención no es. Es uno de los problemas que tenemos, pero incluso con las personas adultas. Porque existe la multitarea, estamos a mil millones de cosas.
Que nos exigen, por otra parte, por todas partes. O sea,
sí, que nos exigen y que nosotros mismos entramos también, ¿no? Claro. Al final, bueno, el tema de las redes sociales, con todas las bondades que pueden tener, como por ejemplo, recomendaciones así. Tú haces un uso adecuado de las redes sociales, no digo usarlo en el mal sentido, pero si no abusas de ellas y las usas para seguir a gente influyente que te aporte tal, yo creo que es fantástico. Incluso estar conectado con gente que hace mucho tiempo que no veías, eso es ideal. Pero si te tiras 2 horas viendo anuncios y viendo cosas que... Y ese tipo de estímulos son los que hacen que no tengamos atención. Y esa pregunta está muy... ¿Ves una película entera? ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? No tú, digo, la gente normal. Por eso hacen capítulos de media hora. O de 20 minutos.
Y de
o
de 5.
Por eso, pero eso responde... No sé si es una necesidad o nos están vendiendo un formato que además para que lo veas en dispositivos móviles en un trayecto corto, a mí, o sea, hay gente incluso que directores de cine o que se negaba, decía, pero oye, es que tú no puedes ver esta película en un dispositivo móvil porque el etalonaje no se corresponde con el color, no sé qué, hay ruido, no lo estás escuchando correctamente, por eso no te gusta la obra, ¿no? Y al final es verdad, es que es como tratarlo con poco respeto, que eso se puede leer en un autobús, y se puede escuchar música en un autobús y haciendo elíptica, por supuesto, pero si te tienes que concentrar esa atención, tienes que tener toda la atención del mundo.
Bueno, ahí yo diría que depende también de la actividad que compagina. O sea, hacer elíptica es algo maquinal y mecánico.
Y la música acompaña perfecto para hacerlo, está claro.
Por eso, que
está claro.
Que depende, pero cuando ya nos piden un tipo de... De todas formas, con respecto a lo de la atención que estamos comentando, que esto es algo en lo que hablo en mi libro que está por salir, que sale en febrero, por cierto, anticipo, a finales de febrero, y yo creo que...
Lo leeremos con atención, Carlos.
Bueno...
Y lo vale. Presentaremos aquí también.
Eso, eso. Pero... Firma de libros, ¿eh? Esto hay que moverlo.
Vale, yo encantado. Más que un problema de atención, a lo mejor también es un problema de distracción. Pero porque hemos perdido la capacidad para distraernos. Yo dándole un poco de vueltas al asunto, pensé, claro, sí, la atención está bien y es lo que tenemos que mantener y de lo que nos tenemos que adueñar y tal, pero es que más importante todavía es la capacidad para deshacer o para quitar esa atención donde la tenemos puesta, porque muchas veces hablamos de la atención como eso que tenemos que recuperar y, jolín, es la atención lo que está puesto en el móvil, es la atención lo que está puesto en Instagram, en TikTok, en... Entonces, lo que desarrollo un poco en el libro es que lo que tenemos que aprender es a distraernos. Tenemos que aprender a eso porque tenemos la atención secuestrada.
Sí, el tema es dónde poner el foco, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando antes... Bueno, no vas a contar todo lo que hemos estado hablando antes de entrar
entre bambalinas,
en la antena. Pero una de las cosas que comentábamos, ¿no? Carlos, tú comentabas en clase lo que producían los chicos la confesión personal que tú hacías, ¿no? La primera vez que diste un beso, una chica, tal, no sé qué. Entonces, en ese momento los chicos de repente focalizan la atención no la han perdido, sino que a lo mejor están en otras cosas, de repente el profe les dice eso, ¡boom! ¿No?
Bueno, y decían, no, callado.
¿Qué va a decir algo ahí? Entonces, es verdad que cuando tú en tu clase incorporas elementos personales, que tú regalas generosamente, porque es verdad que son cosas tuyas, o sea, que las dices porque quieres, pero te expones a que cualquiera pueda hacer uso de ellas o reírse. Bueno, tú te expones. Pero es verdad que los chicos valoran mucho eso. O sea, no que seas el profe que cuenta batallitas, no se trata de eso, porque muchos profes que cuentan batallitas, esa batallita les toca un poco por dentro. Son batallitas muy genéricas, muy tal. Pero en cambio, cuando uno cuenta, como por ejemplo, la primera vez que di un beso, o qué significó en tu vida esto que hiciste, los chicos entonces, de repente, hay un silencio sepulcral, ¿no?
Total.
Y te están mirando y te están escuchando.
Y no tienes la intención de darles una lección. O sea, lo cuentas seguramente con un argumento y te lo cuentas por algo, pero no es la batallita para que ellos hagan lo que tú quieres, sino que realmente, incluso que te humanizas. Yo cuando, o sea, yo lo incorporo también en mis clases, el error. Pero yo mismo digo, bueno, ya sabéis que no somos perfectos. Digo, yo el que menos, digo, yo me equivoco un montón, tal. Y eso lo valoran como algo positivo. O sea, no ir de perfecto, o sea, al revés.
Bueno, es que vamos.
Es que no lo somos, nadie lo es. Pero
todo lo que humanice una clase, yo creo que... Y todo lo que introduzca emociones... que no tengan que ver estrictamente con el...
Con lo...
Digamos, con un ambiente reglado, eso, formal de educación. Yo creo que, aunque justamente por ser un espacio formal, en cuanto introduces elementos que son emotivos, emocionales,
claro,
ellos dicen, pero vamos a ver, si estamos en el cole, esto no deberías estar contándomelo aquí. Y de repente todo ha surgido porque estábamos hablando del amor, de qué es el amor, de si hay diferentes grados del amor. Estos chavales, niños y niñas de 12 años, de si es distinto querer a una mascota a querer a nuestro padre o nuestra madre, o a un padre, una madre o una abuela.
Hay gente que no lo distingue eso, ¿eh?
Pues vamos, lo de los niños pensando, y simplemente les explicaba la primera vez, lo del beso ha venido después, pero ya les tenía ahí encandilados cuando la primera vez que pedí salir a una chica, que yo me di cuenta que estaba sintiendo algo novedoso dentro de mí, y claro, pues se han visto tocados porque dicen, claro, yo también me enamoro, profe, y me pasan estas cosas. En fin, es bellísimo compartir todo esto.
Yo creo que es bellísimo y es algo que se aporta a los chicos, que es diferencial. O sea, que a lo mejor no lo reciben en otros sitios de la misma manera. O sea, yo creo que eso que damos a los chicos generosamente de esa forma les sirve. Porque yo creo que tú como profe no es meto mis contenidos ahí de manera cerrada y que no aparezco yo por ningún sitio, ¿no? Simplemente yo tengo que explicar esto y que no se traduzca nada de lo que soy ni de lo que he vivido. Bueno, pues es que no vas a hacer bien tu labor porque tienes que llegar a un lugar donde los chicos estén contigo y enseñarles desde ahí, porque no solamente se trata de enseñar... Yo, mira, hoy hablaba en matemáticas, ¿no? En
cuarto. Qué raro.
Claro, ellos quieren las cuentas, ¿sabes? Hacer cuentas. Pero a ver, que yo no soy profesor de cuentas, que a lo mejor hicisteis cuentas en algún momento de vuestra vida, pero yo voy a enseñar matemáticas, que es una forma de pensar las cosas, una manera de acercarse a la realidad. Eso es lo que tenéis que aprender. Y tenéis que aprender cosas que sean genéricas, que valgan para siempre, no para cosas concretas. No, dime esto, para que me salga esto. A ver, ¿qué son? ¿Qué son? No son matemáticas. Entonces, de repente dicen, ya, pero es que nunca hemos aprendido de esta manera. Nosotros queremos que nos digas cómo hacerlo para que me dé el resultado y para sacar una nota.
Claro.
Digo, ya, pero es que esa no es mi misión. O sea, yo no estoy aquí para eso. Yo creo, además, confío en vosotros y sé que podéis aprender. Y sé que podéis elaborar una estrategia matemática en vuestro interior que resuelva cosas de vuestra vida concreta, ¿no? Entonces, claro, tienes que convencerles porque ellos quieren lo clásico. Lo clásico.
Pero, a ver, es que todo ser... Hoy me la han jugado, ¿vale? Y si me escuchan... Y yo sé que me la habéis jugado, si me escucháis.
Seguramente sí.
En primero de bachillerato había un grupo que tenía que exponer el empirismo. Yo sé que no lo tenían preparado del todo. Entonces, ellos que han hecho desconectar el ordenador para que el proyector no vaya, para que no sé qué, entonces... los hados les han ayudado y además al reiniciar el ordenador... Se ha puesto a actualizar Windows y no sé qué y no sé cuál. Entonces, al final, bueno, pues le he dado un poco la vuelta a la clase y digo, vamos a ver qué hago, si yo tenía preparadas las exposiciones, y hemos hecho una especie de actividad como de tutoría o de orientación y tal, y hemos estado haciendo como una cadena en la que cada uno decía una cosa que no le gustaba del siguiente y luego otra cadena con algo que sí les gustaba de las mismas personas y luego algo que les gustaba de ellos mismos. Y de repente, cuando se han creado esos lazos emocionales en una clase, que pues a veces hay problemas con todas las clases y tal, estaban todos riéndose. Han dado las 2:20 y nos hemos ido todos riéndonos a clase, todos escopetados, como siempre, bien de sí, no lo hemos pasado muy bien, pero no queremos ir a casa. Pero algo ha cambiado. Cuando introduces ahí, y además cuando les pagas a ellos con... Ellos me la han jugado y yo se la he pagado con, pues vamos a pasárnoslo bien. O sea, y ellos de repente, que habrá otras veces que llegue y me enfade y les diga, pero chicos, ¿qué habéis hecho? Pero hoy, y nos hemos ido todos felices. Yo me he ido a comer contento. Y yo creo que todo lo que sea introducir la emoción en clase es fundamental.
Y una cosa también que estoy pensando, ¿por qué no pasárselo bien? Cuando vienes a trabajar, yo me lo paso fenomenal. O sea, en la radio y además en clase. Yo disfruto muchísimo. Yo estoy aquí, digo, qué suerte tengo, que no siento que esté trabajando, pero es que cuando estoy con los chicos, hay clases más complicadas, hay días más duros, tal, pero yo voy y digo, voy a pasármelo bien. Y eso no significa que no trabajes, pero si tú te lo crees, tú lo pasas bien, tú disfrutas, estás con ellos, es que a mí hacen cosas a veces que dices tú, no me puedo reír porque sé que no me puedo reír, pero es que me hace gracia lo que me han dicho. Hacen alguna broma, alguna cosa, y hay
veces
que contamos chistes.
Yo
en clase a veces dejo contar un chiste cada uno y se pone a contar chistes, y es un momento especial, pero que no solo depende del profesor. El profesor, yo creo, genera el clima y tal. Luego ellos tienen que entrar. Tú te lo tienes que trabajar también. Y a veces hay grupos más fáciles, más difíciles, y pensar que todo va siempre bien y que todos los grupos van a entrar en tu broma, así que te vas a llevarte bien con todos los chicos, eso es imposible. Pero hay que intentarlo y hay estrategias para llegar a eso. Pero si tú estás feliz donde estás dando clase y estás a gusto con ahí, no tienes prisa, no... Te olvidas un poco, que eso dice muchas veces Chema, ¿no? Lo de el tema de la burocracia, el tema del currículo, tienes que ser súper estricto, no sé qué. Yo no sé si hay que ser tan estricto. Yo no creo que nadie te imponga. O sea, yo creo que nos lo imponemos nosotros mismos. O sea, evidentemente hay un currículo, hay que dar clase, hay que hacer una evaluación. Pero si das una página menos del libro, no sé qué, o sea, eso tampoco yo creo que sea tan determinante. Es mucho más importante crear situaciones de aprendizaje y clases que sean, ¿cómo se llama? El libro este de Catherine Luyer, creo que se llama, ¿no? El de Educando en el Asombro. Pues asombrar a los alumnos y, como decíais, emocionarles.
Sin emoción no hay aprendizaje.
Sí, sí,
eso
sí.
Lo dice Francisco Mora y Exacto. Tiene mucha razón. Eso que sabíamos que era así, de repente nos damos cuenta que alguien hace estudios y demuestra que es así, ¿vale? Pero si ya lo sabíamos.
Sí.
Si no hay emoción, pues no hay aprendizaje, ¿no?
Exacto.
Yo en los chicos en cuarto siempre les hago de inicio un test emocional acerca de la asignatura de matemáticas. Es un test de qué piensan de las matemáticas, cómo se sienten, cómo tal. Claro, y me da una radiografía perfecta de las clases. Yo tengo dos clases. Hay una clase en la que las expectativas de la materia son altísimas, de que voy a sacarlo súper bien, que siempre se me ha dado fenomenal. Y hay otra en la que las expectativas son bajísimas. O sea, tienen un nivel emocional nefasto con la matemática. Entonces no puedes entrar igual en los dos sitios, está claro. O sea, las estrategias son completamente distintas. Tú eres el mismo profe, pero no lo haces de la misma manera. Tienes que situarte donde están. Y dónde están emocionalmente, no solo intelectualmente. Pero bueno, creo que decía Eduardo el tema de divertirse. Yo me lo paso genial. Yo
también. Yo
disfruto. 33 años dando clases, es que disfruto todos los días. O sea, bueno, hay días que las cosas se ponen más difíciles porque llueve y porque está más alborotado, ¿no? O hace calor. Pero es muy divertido, Carlos. No sé cómo lo ves tú.
Bien, pues lo que te he dicho, yo creo que es absolutamente fundamental. También tener en cuenta que nuestro espacio de trabajo es un espacio emocionalmente cargado y además mucho más habitualmente de lo que están otros ambientes de trabajo, porque nosotros entramos a clase y ahí hay 31 almas que cada una de ellas viene con sus problemas, con sus asuntos y claro, meterse ahí a dar el empirismo y hablar de Locke y de Hume, o de física cuántica, o de campo, o de lo que estés tratando en física, que esta mañana en psicología, en segundo, del que yo les he tenido a primera, estaban ahí con el campo.
Con el campo eléctrico sí, y el sí, tema sí. De Gauss ahí a tope.
Vamos, y joder, es que no, Chema nos ha puesto estas cosas, que no lo entiendo, es que no sé qué. Pero, sí, sí. Pero en ese intercambiar que no les salía, digo, míralas, si es que se lo están pasando bien. Y yo, yo me estaba riendo por detrás porque estaba pensando en ti. Y dije, este les habrá puesto un problema ahí, absolutamente irresoluble.
Sí, sí.
Y mira, y cara, o sea, Chema está poniendo una cara de orgullo. ¿Eh? Cuando,
sí, digo. Sí, bueno, es que la verdad es que sí, que es una parte difícil. Pero al final también tienen, o sea, quieren comprender las cosas, eso está muy bien. Porque es un proceso y entran dentro de ese proceso y al final lo consiguen y es un orgullo, la verdad. Pero bueno, pues nada, Carlos, vamos a ir terminando porque tenemos aquí un filósofo. Vamos a hacer que pase porque ya ha venido el filósofo que habíamos citado. No. Acaba de llegar, por lo menos para que respondas a la pregunta del programa. Te hacíamos aquí que ibas a llegar a... antes para hacer el programa con este filósofo de cabecera, Carlos Javier, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer la pregunta del programa, por lo menos antes de terminar, puesto que ahora vosotros vais a grabar el vuestro, ¿no? Te voy a hacer la pregunta de quién vive.
Así de primeras, ¿no? Sin calentar.
Así. Eres filósofo, no tendrás problema de resolver.
Vive. Me la juego ya, me tiro.
Sí, venga, va.
Vive quien tiene pasión.
¿Quién tiene pasión? Muy bien. ¿Y tú tienes pasión?
A tope.
¿Sí? ¿En qué tienes pasión?
Eso ya próximo programa.
Bueno, pero seguro que me imagino que tendrás muchas pasiones, no solamente una, pero seguramente que en el tema educativo tienes mucha pasión, ¿o no?
Muchísima. También es verdad que la pasión va cambiando, que yo creo que desde pequeño nos dice todo el mundo como ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Y eso genera una frustración tremenda, porque dices, es que a mí me gustan muchísimas cosas. Y cada mes, me atrevo a decir, me canso de una y encuentro otra. Entonces, yo creo que una de mis pasiones es descubrir cosas nuevas.
Sí. Pero, por ejemplo, Schopenhauer es tu pasión.
Iba a mencionarlo, porque digo, el deseo, la voluntad schopenhaueriana, las máquinas deseantes, que no nos... Bueno, es lo que nos permite
claro,
seguir adelante.
Yo tiro más siempre de la idea del Conatus, de Spinoza, siempre me... Igual porque me lo leí primero, pero me pareció que me encajaba más con mi esquema. Creo que al final todos tenemos como una idea previa y luego muchos filósofos te ayudan a comprender lo que tú tenías. Así que no, me quedo con esta idea de Conatus, de una pasión, un motor que nos cambia y, bueno, un motor que nos mueve y a la vez este motor pues va cambiando.
Bueno, pues estamos ya en la jerga filosófica total, ¿no? Pues bueno, vamos a terminar el programa porque ahora empieza por educar, vais a hacer también, ¿no?, un podcast, vais a iniciar hoy un proyecto que seguramente va a ser largo y va a traer muy buenas cosas para todos. Y pues nada, agradecerte, Carlos, como siempre, que
haya venido. Encantado, encantado. Tenía aquí una pregunta para lanzarte, pero ya tendremos tiempo.
No, hazla rápido y...
No, es que...
Lánzasela también a él.
Venga, pues os la lanzo a los dos. Es un libro de Javier Goma que me acaba de llegar. Vamos, desde 2016, pero no lo tenía en casa. Y hay una cita que dice: mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. Bueno, lo utiliza como excusa para comentar otro tipo de asuntos. Pero, porque también es algo que trato mucho con mis estudiantes. El asunto del destino, el asunto de la libertad, el asunto del libre albedrío. Spinoza poco tenía que ver con la libertad. Y Schopenhauer menos todavía, porque era un buen espinosista también. Pero, ¿en qué medida hacemos nuestro destino? ¿En qué medida construimos lo que queremos llegar a ser? ¿O por contra está absolutamente todo escrito en términos de causas y efectos? Porque es que me interesaba preguntarte esto, Chema, a ti como filósofo, evidentemente, está por descontada la pregunta, pero como físico, esto de causas y efectos, ¿cómo un físico puede creer en la libertad?
Bueno, es una pregunta para tener tiempo, entonces estamos terminando y la voy a responder de una manera somera. La forma de organizar el mundo, de comprender el mundo de la física, donde primero está la causa y luego está el efecto, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Tiene que haber una fuerza para que haya una aceleración, ¿no? Primero, eso está cuestionado por Einstein, en el sentido de que las cosas no suceden en el mismo tiempo para diversos observadores, aunque Einstein respeta la reacción causal. Pero en el mundo de la mecánica cuántica, la causa y el efecto se empieza a diluir, porque ya no existe la materia como tal, sino que es un magma de campos y partículas, ¿no?, que solo en función de la interacción aparecen o no aparecen, ¿no? Entonces ahí las relaciones causales empiezan a quedar desdibujadas, ¿no? Entonces, precisamente ahora es el marco en el que muchos físicos y filósofos están hablando, ¿no? La nueva comprensión de lo que nos rodea, ¿no?
Uno de ellos es tu amigo.
Juan Arnau, que es una persona que es tu amigo, y ya me gustaría que fuera el mío, aunque yo soy un fiel lector suyo, creo que es un crack y creo que está apuntando en la dirección correcta. Y creo que ha sacado un libro ahora, ¿no?, que yo he solicitado a mi biblioteca de cabecera para que me lo, a mi librería, para que me lo venda, que es el de materia que respira luz o así, ¿no?
Eso.
Y que estoy deseando leer porque yo creo que
va... Una filosofía cuántica de subtítulo.
Robelli, en sus libros, por ejemplo, de Helgoland, el del tiempo, habla un poco de eso también, porque él además está buscando la unificación entre la mecánica cuántica y la relatividad general, que no se llevan bien. Entonces está buscando lo que llaman la teoría de bucles y explica un poco todo eso, ¿no? Y bueno, da para mucho más. Lo que pasa es que estamos terminando, pero ya digo que la relación está... causa-efecto, que era la relación clásica de la ciencia, a ciertos niveles está difuminándose.
Haciendo aguas un
está
poco.
Está haciendo aguas, sí. Con lo cual nos abre un mundo increíble, ¿no?
¿Y la filosofía?
Yo, para bajar un poco esta conversación, tengo que decir que he estado pensando en Alaska, en a quién importa. En cuanto has hecho la cita, digo, perfecto, esta me la sé. Y me atrevo a no contestar, porque creo que al final... es una pregunta que tiene más valor la pregunta que la propia respuesta. Y con esto quiero decir que al final cada uno construye su significado y esa construcción es lo que considero que tiene un valor. Entonces, para reflexionar sobre esta pregunta y soltaros mi reflexión, lo dejo de nuevo para el próximo episodio.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos, a Edu también, que ha estado en los controles y hoy también ha estado aquí dentro. De donde se habla, aunque él es el mago que hace que todo funcione bien. Así que gracias y hasta otro día. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was so he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came
disco ball.